En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segmento de la editorial estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Beto, ¿qué tal, cómo va?
Buenas tardes a todos y a todas, y acá estamos, como se puede ir en estos días, ¿no? De elecciones sorpresivas, fraude electoral, picardía según algunos, trampas según los que tienen un poquito más cerca la verdad, me parece a mí, ¿no? Ahí andamos.
De todas maneras, lo que para esa persona es picardía en otro momento era trampa, desidia, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los malos siempre son los mismos para esa persona.
Mira, en el espacio anterior, la licenciada Edlis habló de la posverdad. Y en uno de los momentos ella decía, bueno, en realidad es la teoría de la mentira, ¿no? Y, acá, si alguien hace algo y a mí no me gusta, yo digo que está mal. Si me gusta, el mismo acto, pero a mí me gusta, digo que está bien. Antes, si hubiera pasado esto en las elecciones durante el kirchnerismo, que dicen ellos que pasó, por empezar. Ellos dicen que pasó, que hubo casos por el estilo cuando no hubo nunca semejante cosa. Pero igual, aunque lo hubiese habido, hubiese sido para ellos fraude electoral, lo hubiesen llamado a la sexta flota, hubiese sido peor que Capriles en Venezuela. Pero hoy en día lo hacen ellos y dicen que no, que es normal, que la culpa es de Cristina porque no votó el voto electrónico, ¿no? Abro paréntesis, si hicieron esto con las boletas normales, ¿qué no hubieran hecho con el voto electrónico, no? Cierro paréntesis, para que no vayamos ni a votar, total, que nos digan cómo salió y ya está. Creo que hay muchas cosas para analizar. Lo primero que hay para analizar es que no se puede analizar nada hasta que no sepamos cómo salió la elección. Porque faltan 400.000 votos de los lugares críticos donde el kirchnerismo y el peronismo en general siempre saca muy buenos resultados. Por lo tanto, no sería de extrañar que en esos 400.000 votos haya 300.000 a 100.000, por decir algo, 280 a 120. Y cambia mucho la elección. Por empezar, dicen, bueno, Cristina un par de puntos arriba podría estar, hasta el inimputable de Esteban Burri, ya lo dijo cuando Marcos Peña se esmeró en salir a mentir con Frigerio al lado, mintieron durante una conferencia de prensa, dibujaron todo, y el Tarambana sale ayer y dice, sí, por lo que yo vi de las mesas, para mí estoy algunos puntos abajo, dice. Bueno, pero hasta él lo reconoció. Así que hay que ver cuántos puntos, porque al agrandar el universo de votación, a lo mejor no son 34 los que sacó él, a lo mejor con un universo más grande de votos saca menos del 34. Y si Cristina le devuelven los votos que le sacaron, por ahí saca más del 34. Entonces no es lo mismo 37 a 32 o 38 a 31 que este supuesto empate técnico. Vos mirá cómo es el tema de la posverdad, que tienen la desvergüenza de hablar de un empate técnico. El empate técnico, esto lo saben todos los sociólogos, es un concepto que se usa en las encuestas. No puede haber un empate técnico en una elección. O ganó uno o ganó el otro. A lo sumo habrá segunda vuelta para presidente. Sabido es que en Provincia de Buenos Aires el que saca un voto más se queda con dos senadores. No es que hay empate técnico. Esto es un verso que es increíble cómo buena parte de la población lo siga comprando. Pero bueno, por ahora lo siguen comprando, les cae bien el modelo. Hay una buena parte de la sociedad que no quiere dar el brazo a torcer, de que votaron mal, de que vamos con rumbo de colisión. Méritos.
A chocar la calecita,
por claro, ejemplo. Vamos como el barquito de los dibujos animados que se dirige hacia la catarata y no dobla y no para y va y sigue yendo igual. La verdad que es muy complicado hacer un análisis en estas condiciones, con gente señalando paredes y esas cosas, pero además de eso...
Pasazos hay en todos lados.
Sí, además de eso, creo que tendríamos que tener un poco claro cuál es el resultado electoral. La gente sigue comprando cosas que esta gente le vende. Evidentemente hay un mérito de esta gente que está en el gobierno, de saber inventar las cosas adecuadas en el momento adecuado, pero más allá de eso, creo que también que hay que hablar de errores propios, ¿no? Yo sigo preguntándome si la idea esta de la unidad ciudadana fue una buena idea. Sigo preguntándome eso porque me parece que la idea de unidad ciudadana diluye un poco el concepto del peronismo dentro de lo que es el frente, lo que en alguna época, te acuerdas que somos viejos, hablábamos de Frente de Liberación Nacional. Siempre consideramos que el peronismo era el eje de eso, porque Decía Carlos Enrique Olmedo, un militante de los años 70, un tipo que lideró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que el peronismo era la herramienta más apta para convertirse en el movimiento de liberación nacional. Eso lo decía él, que un tipo que venía del marxismo, que tiene una fundamentación muy fuerte, muy sólida.
El gran debate con
Rodi. Con el ERP. Claro. El gran debate a través de la revista, si no me equivoco, era Cristianismo y Revolución.
Sí.
En un número hablaba la FARC, en otro hablaba el ERP. Y realmente la solidez con la que Olmedo fundamentaba eso era realmente muy grande. Entonces, si los que seguimos pensando que el peronismo, más allá de todos los problemas que tiene, los déficits ideológicos, como bien decía la gente del ERP, el peronismo no tiene ideología. No, claro, bueno, transforma eso en una virtud. Esto de la unidad ciudadana saca un poco a ese eje que es el peronismo, como alguna vez lo hablamos, me parece que lo hablamos acá, la gente en Argentina habla un idioma, ese idioma políticamente es el peronismo, si le hablamos en otro idioma no te entienden. Entonces, si sacás el peronismo tan tajantemente del medio, estás hablando en otro idioma. Y me parece que, no sé si fue tan buena idea lo de la unidad ciudadana. Esto viene ya del 2013, del 2013 en adelante, cuando el kirchnerismo... Yo creo que a partir del 2013, si me permitís, yo voy a hablar de cristinismo. Cuando el cristinismo empieza a cerrarse sobre sí mismo, cuando no empieza a no ser válido nada que no venga de la cámpora, ni ministros, ni funcionarios, ni nada, y empieza a dejar afuera buena parte del movimiento nacional, gente, algunos son más válidos, otros menos, pero me parece que esa radicalización, ese cerrarse sobre sí mismo, lo que ha hecho fue permitirle a la derecha, al neoliberalismo, filtrarse y obtener mejores resultados electorales. Si a eso le sumás el desgaste de 12 años de gobierno, la prédica de los medios hegemónicos de prensa, que son los principales adalides de la posverdad, porque te inventan una realidad que no existe, se te hace un escenario muy complicado. Eso además lo tenés que enmarcar dentro de lo que es la realidad internacional. El apogeo de lo que llamamos, no despectivamente, sino todo lo contrario, populismos en el buen sentido, Lula o Dilma en Brasil.
Sí, porque el populismo no es, digamos, no es la teoría que mandan los medios hegemónicos.
No, para nada.
El populismo es un sistema de gobierno que favorece al pueblo, a lo más.
Exactamente. Y aquí hemos dado hace un tiempo atrás una charla, un debate sobre eso, explicando que el populismo es digno de ser reivindicado. Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Lugo en Brasil, que hasta se parecía que estas posturas emanaban populismo hacia lugares que no eran tan populistas como Lugo en Paraguay o Bachelet en Chile, que eran bastante de centro. Pero fue toda una corriente que, si vos te fijas, tuvo su apogeo en el año 2008, 2009, por ahí. ¿Qué pasaba en esa época? Estalló Lehman Brothers y todo el occidente desarrollado se sumió en una gran crisis económica, la crisis de las hipotecas. Los Estados Unidos y Europa estaban más preocupados por ver cómo hacer para no hundirse que para seguir subjugándonos. Y esa ocupación, esa crisis que los tuvo tan ocupados, permitió que estos populismos crecieran, que tuviéramos crecimiento del ingreso per cápita, crecimiento del PBI, a tasas chinas y demás. Ya para el 2013-2014 habían superado la crisis, Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Siguen teniendo crisis, pero habían superado buena parte de eso y se dedicaron entonces de nuevo a controlarnos a nosotros. Tuvieron tiempo de, bueno, a ver qué pasa en el patio trasero nuestro, que parece que hay varios que andan ahí con la cabeza levantada, queriendo hacer nacionalismo, y a partir de ahí nos empezaron a pegar de nuevo.
Cambiaron el método, no es más la escuela de las Américas, hay golpes blandos y demás.
Es la escuela de los parlamentarismos de derecha y de las justicias de derecha.
Las eocracias, digamos.
Y justiciocracia también, si no hay que preguntar en Brasil, ¿no? Como por el mismo tipo de causa, a una presidenta se la destituye y a otro se lo absuelve. La misma causa, con los mismos testigos, con la misma gravedad, a Dilma se la destituye, se le sigue la causa, se la destituye finalmente en el Congreso, y a Temer se lo absuelve. La misma causa. Acá, bueno, acá con los Bonadío, los Marijuán, etcétera, etcétera, tenemos claro cómo viene el tema de la justicia, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto, el contexto internacional, la situación económica, la cerrazón de cierta parte del peronismo en sobre sí mismo, lo que dejó mucha gente afuera, y bueno, los dejaste de 12 años de gobierno. Yo te diría, esto en otra época se arreglaba con un gran congreso normalizador, que Espinosa o quien corresponda convoque un congreso dentro de lo que es el peronismo, que estén todos los gobernadores, los intendentes, que esté todo el mundo. Que se convoque una elección normalizadora de nuevo y ver qué figuras emergen. Hay figuras emergentes, a mí me causa gracia cuando me hablan como figura emergente de Urtubey y algún otro tilingo parecido del neoliberalismo. Hay figuras, fíjate, sin ir más lejos, mujeres como Verónica Magario, hay figuras que pueden emerger desde los intendentes del Gran Buenos Aires también, desde el intendente del interior. No hay que olvidarse que el peronismo, contra todo pronóstico, ganó en Santa Fe, además de haber ganado en la provincia de Buenos Aires. Y es cierto que hay, por ahora, 2/3 partes que le dijeron que no al kirchnerismo en provincia, pero también es cierto que hay 2/3 partes que le dijeron que no al macrismo en provincia.
Y aparte en el país también, porque el 65% de los votos le dijo que no.
Y en el país. Bueno, es un panorama complejo. No sabemos qué va a pasar en octubre en provincia de Buenos Aires, que sigue siendo la madre de todas las batallas. Yo creo que los votos de Randazzo se van a esfumar. Va a haber mucha gente consciente que va a ir a votar a Cristina dándose cuenta del peligro que implica Macri. Y va a haber muchos votos de Massa, no sé cuántos, que van a desaparecer. ¿Por qué? Van a decir, bueno, no, a ver si todavía esta mujer gana, prefiero votar el voto de Massa no es un voto útil, porque con un 15% no vamos a ningún lado, vamos a votar al macrismo.
Es lo que históricamente pasó con las terceras fuerzas.
No hay una tercera vía.
Una elección por ahí, surgen, fíjate el Colorado de Narváez.
Por ejemplo, tercera posición era la de Perón. Este sí. Massa se quiso parar en el medio de la grieta y la grieta se lo tragó, se hundió. No se sabe cuándo va a hacer ruido al llegar al fondo, porque sigue cayendo.
Todavía no cayó.
Es como un dibujito animado, efectivamente. Así que es un programa complejo. Dentro de todo esto, esto repercute también a nivel de los reclamos sociales. La CGT se reunió hoy, mantuvo el acto del 22 de agosto, se va a hacer igual, pero la CGT está dividida y ya hay un sector de los más rancios burócratas sindicales que no quieren seguir adelante con la protesta y que quieren negociar, creen que el gobierno ganó y que quieren negociar, dicen no es buen momento para pelearse porque el gobierno tiene fuerza. Otros sectores que son los más consecuentes con sus representados van a seguir adelante con la movilización del 22, y yo no sé qué tanto plafón habrá con la CGT dividida como para que haya un paro, que esto es lo que se venía a venir después del 22. Vamos a ver cómo qué pasa con eso, ¿no?
Hay que ver cómo evoluciona todo esto y hay que ver el poder de reacción, digamos, la posverdad como el que mejor miente.
Exactamente.
Veamos cómo nos movemos nosotros. De todas maneras, tampoco desde nosotros me parece, por un lado, hacer un ejercicio de voluntarismo, ponernos... a nosotros la gente, el pueblo, tiene un tiempo y ese tiempo lo define y evoluciona de acuerdo a lo que históricamente fue. O sea, nosotros no meternos en la mochila que podemos hacer cosas que en realidad no podemos. La realidad se va a ir definiendo con los movimientos que hagamos, mejorar las cosas de lo que hicimos, eso es cierto.
Ser autocríticos. Y déjame pasar un pequeño aviso de lo que pasó en la Capital Federal. La gente ganó la lista de Filmus, las otras dos listas no pudieron meter ni siquiera un diputado ni un legislador porque no llegaron a la minoría mínima que se necesitaba, 15%. La lista de Filmus está integrada por algunos compañeros realmente muy rescatables y muy encomiables, pero es más de lo mismo. Con una lista como esa, ya ¿cuántas elecciones hace que se pierden en la Capital Federal? Hay que buscar la vuelta, algún tipo de renovación, alguna figura más atractiva, alguna propuesta más atractiva. Yo sé que la Capital es un territorio hostil para los, no solamente para el peronismo, sino también para la izquierda, para todo lo que sea progresismo, pero alguna vuelta habrá que encontrar para que no sea siempre el mismo candidato que lleva perdidas un montón de elecciones, no solamente a nivel legislativo, sino como para jefe de gobierno. Y me parece que es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. A mí me acuerdo que en el 97, esto lo cuento en chiste, ¿no? Pero sirve para hoy. Había en aquella época, el peronismo estaba manejado por el menemismo y a Menem se le ocurrió inventarlo a Scioli como candidato a diputado. Entonces venían algunos compañeros y me decían, ¿vas a votar a Scioli? Y yo decía, bueno, está bien, yo lo votaría, si no hay ningún peronista que sirva, entonces votémoslo a Scioli, ¿no? Con el tema de Filmus pasa algo parecido. A mí me parece un tipo muy rescatable, es un tipo muy muy piola, a nivel educativo sabe mucho, pero hace falta alguien que conduzca. Y me parece que Filmus no es la persona. Y me parece que hay algunas organizaciones, como la Cámpora, que se cierran sobre sí mismas, se vuelven sectarias, no permiten que la gente entre. Por más que el discurso de ellos no es ese, pero en la práctica anda una unidad básica de la Cámpora y decirle, muchachos, ¿qué día se reúnen? ¿Cuándo puedo venir? No sé, te dicen. No vuelva la semana que viene, o no vuelva. No te dejan entrar. Parece que fue una secta. Estas cosas son las que tiene que reponerse el peronismo, el peronismo y el campo popular en su conjunto, con el peronismo que tiene la obligación de ponerse al frente por la responsabilidad que tiene, por el rol que debe jugar, y tratar de superarlas, porque si no, la cosa no va a venir bien. Yo creo que no se puede analizar realmente, insisto, como empezábamos este mismo espacio, hasta que no sepamos cómo salió realmente la provincia de Buenos Aires. Esos 400.000 votos que faltan, ¿cuántos son para Cristina? ¿Cuántos son para Massa? ¿Cuántos son para Cambiemos? Yo creo que ahí hay un amplio triunfo de Cristina en esos 400.000 votos, pero hay que ver cómo son los porcentajes y cómo cierra. Y después analizar para adelante. Pero de todas maneras hay que tener una gran autocrítica. Me parece con el baño de humildad que trató de hacer Cristina esta campaña no alcanza. Me parece que hace falta más humildad en los hechos. Y hay que ser más amplios, me parece, con gente que está en el interior, con gente de provincias en las que les ha ido bien y que por ahí no quieren más de lo de antes. No sé, cuando murió Perón quedamos en un ostracismo que realmente nos costó casi una guerra civil, muchos compañeros muertos y demás. Creo que hay que el conductor que tiene una gran dosis de grandeza debe dejar sentadas las bases para que cuando él no esté o cuando ya no sea útil, haya gente que pueda renovar al peronismo, a la política y seguir adelante. Hasta ahora lo veo complicado.
Sí, nos ha costado siempre y bueno, es el tiempo que requiere la madurez nuestra y de los dirigentes. Nuestra en cuanto a empujar para que eso ocurra y de los dirigentes para que darse cuenta que nosotros venimos empujando y darnos pelota. Veremos cuánto tarda.
Déjame cerrar pidiendo por la aparición con vida de Maldonado y repudiando la presencia de hoy a la tarde de Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados, donde fue a pelearse, a justificar lo injustificable. No dio ninguna explicación. Están pasándose la pelota y viendo a ver por qué escalón más bajo pueden cortar. A ver si pueden entregar como responsable a un sargento de gendarmería, entregarán a un sargento. Si no pueden, bueno, será un teniente, pero van a tratar de entregar lo más bajo que tengan y, bueno, de última, el responsable del escuadrón local para tapar a Patricia Bullrich, para tapar a su segundo que estaba en el día del operativo y que es tan responsable como los que se lo llevaron. Y, bueno, y esperemos que la cosa no empeore porque hoy había denuncias por redes sociales de que la comunidad estaba cercada, que las tres vías de acceso terrestre estaban bloqueadas por gendarmería y por policía, y la última vez que pasó eso fue cuando faltó Maldonado. Así que esperemos que esto no, además de repudiar a Bullrich, esperemos que, y además de pedir que Maldonado aparezca, esperemos que no pase más nada de lo que ya pasó, porque esta gente cree que tuvo un espaldarazo electoral, es mentira, y se ampara en eso. Porque, como decíamos hace un rato, dos terceras partes le dijeron que no, y se amparan eso para reprimir más, para sacar un decreto como el de los trenes de privatización, que autoriza al ministro de Transporte a privatizar lo que se le ocurra, a cerrar los ramales. Así que esperemos que no sigan avanzando, porque bueno, nos van a llevar a un abismo bastante difícil de enfrentar.
Volviendo a la por verdad y para cerrar, coincido y sigo reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero también quiero aclarar que los mapuches están enmascarados, porque cuando los identifican, los buscan individualmente, los reprimen, los torturan y hasta los desaparecen. Hace 2 meses hay una denuncia de un matrimonio que desapareció a 30 kilómetros de donde estaba el conflicto ahora, y eso no se visibilizó porque no hubo tal lío. El tema es eso, también adherimos a que aparezca con vida Santiago Maldonado y bueno, los compañeros que se enmascaran para que no los repriman en la casa, allá y acá.
Y hay una frase tremenda de algunos de los testigos que ya han prestado declaración por lo de Maldonado, cuando describen el operativo y el término que usan es "nos estaban cazando", como si fueran animales, y esto es realmente lo que pasa.
Sí, es lo que pasó.
En el General Roca para acá no hemos evolucionado mucho.
Estaba para citar de la campaña del desierto, que no era desierto, la caza de indios para que ellos mataran, por eso desaparecieron los Zona, los Pilagá y demás. Desde ahí en adelante es todo lo mismo, la Patagonia es un territorio bañado en sangre. Bueno, gracias Roberto, nos vemos el miércoles que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 1904. Se crea el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, actual facultad, por decreto del Poder Ejecutivo. 1934. Tiene lugar el plebiscito en Alemania que permite el ascenso de Hitler a la presidencia reteniendo el cargo de primer ministro. 1936. El poeta español Federico García Lorca es fusilado en Biznar, Granada. 1983. Se produce una manifestación en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía militar. 20 de agosto, 1778, nace en Chitlán, Chile, el capitán general Bernardo O'Higgins. Viajó por Europa, donde trabó amistad con Francisco de Miranda, regresó a Chile en 1802 y ocupó destacados cargos. Tras Rancagua, viajó a Mendoza para entrevistarse con San Martín. Colaboró en la preparación del ejército de los Andes y el 1 de enero de 1818 declaró la independencia de Chile. Fue uno de los más grandes amigos del general José de San Martín. 1789. Nace en Tucumán Bernardo de Monteagudo. Estudió en Córdoba y luego en la Universidad de Chuquisaca, donde en junio de 1808 se graduó como abogado. Participó en la revuelta de Chuquisaca en 1809, fue uno de los redactores de la Gaceta de Buenos Aires, desde donde impulsó la revolución. Colaboró con Castelli, José de San Martín y Simón Bolívar. Murió apuñalado en Lima el 28 de enero de 1825. 1906. Nace en Buenos Aires el historiador revisionista José María Rosa. Abogado, profesor y diplomático, fue uno de los grandes exponentes del revisionismo histórico en la Argentina. 1940. El revolucionario ruso León Trotsky sufre un atentado en México que le provocó la muerte horas más tarde. 1976. Tiene lugar la masacre de Fátima en el marco del terrorismo de Estado desatado tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Aquel 20 de agosto, 20 hombres y 10 mujeres que habían sido secuestrados por fuerzas militares y policiales del Cuerpo 1 de Ejército fueron apilados y dinamitados en Fátima, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Efemérides en La Victoriosa.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Thank you. todos los muertos de Lamia y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Lavada Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.